Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, el episodio 1602, si no he contado mal. Yo tengo a una compañera pues súper chula que nos ha costado cuadrar la agenda porque ha pasado hasta desastres naturales por en medio para poder hacerlo, pero que estoy muy contento de tener aquí a Lucía Jiménez, experta en liderazgo y que nos va a aportar muchísimo, muchísimo valor hoy. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, Carmelo, con muchas gracias, con muchas ganas de que tengamos esta entrevista, porque es verdad que, madre mía, desde que cuadramos la primera fecha, efectivamente ha pasado de todo, pero por fin ha pasado, aquí estamos, así que con muchas ganas de compartir.
Lo importante es que al final lo tenemos y que tenemos un ratito para estar aquí. La primera pregunta que le hago a todo el mundo un poco es, ¿cómo llega Lucía a todo esto, ¿no? Porque al final, todo lo que nos dedicamos a este tema de negocios digitales, de hacer cosas más por aquí, en el colegio, en el instituto, no tenemos en mente dedicarnos a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo es un poco todo el proceso para llegar hasta donde, por lo menos esa primera puerta, hasta donde estás ahora?
Bueno, el camino es largo y justo el otro día, fíjate que lo estaba comentando con unas clientas del mastermind que yo lidero, porque sí que es verdad que, oye, pues cuando eres niño no dices, yo quiero ser emprendedor, ¿no? Al menos es verdad que ya mi hija, que tiene 3 años y medio, tiene múltiples negocios en casa, ya tiene una librería, nos vende, tiene una tienda, su supermercado, pero claro, al
Qué
final
guay.
como mamá es que tengo una sesión con clientas, estupendo, cariño, porque justamente es esa imitación. Pero es verdad que bueno, en nuestro caso, pues no era así. Pero hablando con clientas, nos dábamos cuenta de que incluso de niñas, en los juegos, ¿no? Siempre como que buscábamos el crear algo. Ya de adolescentes, algunas de nosotras tuvimos algunos blogs o tuvimos como que siempre buscábamos esa forma de crear el contenido. Yo recuerdo que tenía el Periocasa, que era el periódico de casa, y ahí
Qué
ya me veía
guay.
esa vena como periodística, porque es en lo que yo me formé. Yo lo primero que quise fue ser periodista, bueno, eso después de bailarina de ballet y de arqueóloga, pero ya fue como mi vicio fuerte.
Cuando ya un poco más enfocada, ¿no?
Sí,
Finalmente para
ya
tener ahí. Qué
justo
guay.
fue como, vale, quiero ser periodista con ese enfoque, y radio lo tenía clarísimo. Y como que tuve clarísimo el entrar en la carrera y demás, pero ¿qué pasó? Que yo terminé la carrera y, o oh no, crisis de 2010, de los periódicos, del papel, de todo, y realmente ahí me fui dando cuenta, me costó, pero me fui dando cuenta de que a mí lo que me gustaba era la comunicación. Entonces, claro, de ahí fui a trabajar en marketing, de trabajar en marketing empecé a aprender sobre storytelling, sobre trabajar con marcas nacionales e internacionales, en agencia, luego trabajé en medios de comunicación, en A3 Media. Pero yo es verdad que
Guay.
tenía siempre el gusanillo como de crear algo propio. O sea, yo siempre es verdad que incluso desde que terminé la carrera era el creo mi propia agencia, voy a hacer. Siempre tenía como esa cosa de crear lo mío, ¿no? Pero quería mi experiencia previa. Entonces, bueno, pues la
Guay.
tuve. Y llegó un momento en el que yo me planteé que cuando fuese madre, y todavía me faltaban unos años, yo no quería estar como veía a mis compañeras en los trabajos, que era apuradas, corriendo de un lado para otro, continuamente planteándose el, ay, es que no llego,
Es que es
cogiendo
una
la.
locura eso.
Una locura, o sea, es una locura. Y dije, no, no, yo así no quiero la maternidad, espérate.
Yo que fui padre el año pasado, yo me acuerdo que la tranquilidad para decir, ah, bueno, que tenemos cita, que a qué hora, la que sea, da igual, ¿sabes? Yo me organizo a partir de ahí, no tienes que pedir. Yo lo pensaba y digo, pues que si tuviera que estar pidiendo permiso para cada vez que quiero ir al médico para llevarle, o a no sé qué, o que si le puedo llevar o no a la guardería o tal. Y yo también he tenido muchas compañeras de pronto que implosiona su vida y la única vía que tienen es a lo mejor hacerse jornada partida o que vaya otra persona a hacerlo. Y es
Justo.
muy, muy rollazo realmente eso, porque te hace como elegir de pronto, ¿no? Entre las dos cosas.
Totalmente. Y yo era él, mira, no quiero ni tampoco renunciar a mi carrera profesional, pero es que
Eso es.
tampoco quiero renunciar a vivir la maternidad como yo la quiero vivir. Entonces, ya te digo, fue unos años antes incluso de ser madre que dije, vale, pues
Qué
ha
guay.
llegado el momento. También pasaron como una serie de cosas, ¿no? En mi vida, pues justo mi perro falleció, fue como estas cosas que empiezas a hacer clic y dices. Ha llegado el momento y empecé poco a poco, empecé primero pues con, yo siempre lo cuento, empecé con un primer curso que yo subí a WordPress, tenías que acceder a un curso gratuito, era como más, era un lead magnet, pero en ese momento ni sabía cómo llamarlo y es cierto que, o sea, es que hablo de 2016, ¿vale? Entonces es cierto que
Sí,
en
ha
ese
pasado ya un montón de años, sí.
claro, y en ese momento era un curso que yo subí a WordPress al que accedías porque te daba la contraseña de la página de WordPress, es
Sí, o
decir.
sea, todo súper rudimentario, ¿no? Para poder entrar.
Que sí,
Wow.
que sí. O sea, lo más básico, porque muchas veces nos limitamos, y todavía yo lo veo en muchas clientas, en el, ay, es que no tengo las condiciones perfectas, lanza con lo que tengas y con lo que sepas hacer, que ya lo irás mejorando.
Sí,
Y
la
yo
de gente que está vendiendo solo a través de Instagram y cosas así ahora mismo,
empecé.
¿sabes? Que no tiene ni página web ni nada, que digo yo. Digo, bueno, pues si te está funcionando, ya irás perfeccionando por el camino. ¿Qué prisa hay, no? Antes de empezar.
Es así, o sea, yo tengo clientas que venden muchísimo por Instagram y años después están haciendo su web, ¿sabes? Es como ahora, me lo hago, pero primero empiezo por vender, por tener un servicio. Es algo que además yo también cuando tengo un curso que es Tiempo para Emprender, que es justo cuando empiezas desde cero y es, tú preocúpate, o sea, enfócate en tener un servicio y una audiencia a la que vendérselo y ya lo demás vendrá después, es el foco. Pues yo lo que empecé, ¿no? Por ir creando esa audiencia. Y ahí, pues, fui emprendiendo, primero hablando de lo que sabía, que era storytelling, que era marketing, y ya luego, pues, ampliando, porque también había trabajado con startups, asesorando también sobre su estrategia y demás, y ya cada vez me fui formando y aprendiendo más sobre negocios y fui asesorando en este punto. Y ya digamos que el siguiente paso, pues, fue más el trabajo sobre la mentalidad, que es algo que yo he trabajado muchísimo en mí misma, con terapia, luego yo misma, ¿no? Mucha lectura, mucha formación, mucha autorreflexión, introspección. Y ahora pues es muy enfocada en lo que es mentalidad, en alcanzar nuestro máximo potencial, en realmente liderar nuestra vida, pues para dar lo mejor de nosotras mismas en cada momento. Y hablo en femenino porque sobre todo trabajo
sí,
con
sí,
mujeres.
Lo sé. No,
pero
está genial.
Es verdad que yo siempre lo digo, luego en mis programas siempre hay algún hombre que entra. O sea que yo trabajar no tengo problema, trabajo con todos, pero bueno, si hablo en femenino que sepáis que es porque generalmente
genial.
Es con clientas y con audiencia femenina.
Qué guay. Y claro, es que tú has hecho un camino súper grande, que es de toda la parte de, vamos a decir, vida laboral normal, por decirlo de alguna manera, a de pronto emprender y ahora ayudar a otras emprendedoras a que recorran todo este proceso, ¿no? Y ¿qué es lo que más difícil te ha resultado de todo este paso para poder tener algún negocio, ¿no? Porque ya este podcast lo siguen muchos copies que están empezando y yo me di cuenta de que muchos son muy, 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 muy buenos escribiendo, pero la parte emprendedora les pisa, les limita, les agota y muchos acaban abandonando, no porque no tengan el talento o la formación o la capacidad para poder hacer textos que son buenísimos, pero que en el día a día, en la hora de gestionar el negocio, de afrontarlo, pues acaban, pues daos la vuelta básicamente, ¿no? Que les acaban arrasando. Entonces, ¿cómo fue un poco tu paso? ¿O qué le podrías decir a estas personas, ¿no? Que están en ese punto?
Sí, al final, sobre todo nos tenemos que plantear que cuando emprendemos un negocio, lo hacemos para disfrutar. O sea, y esto es algo que se nos olvida enseguida. Se nos olvida muy pronto porque nos metemos de lleno en lo que son las tareas del día a día. Y es que, a ver, es normal que si eres copy, tú lo que quieres al final es, pues, escribir. No te quieres estar preocupando ni de las ventas, ni de la captación, ni muchas veces ni de la estrategia y el propio embudo. Porque, bueno, quizás seas un copy especializado en embudos, pero a lo mejor no. Y entonces no quieres ni siquiera estar teniendo que hacer el tuyo propio. Y es cierto que ahí nos encontramos, pues, en muchas ocasiones, ¿no? Con que precisamente nos tenemos que ir haciendo cargo pues de esas tareas más burocráticas que no nos gustan tanto, pero que hay que sacarlas. Entonces, es también el que seamos conscientes de que, bueno, para poder tener la parte divertida, la parte sexy del negocio, hay que hacer lo que no es sexy, hay que hacer lo que no es divertido, hay que hacer lo que tampoco nos gusta tanto. Sí, llamémoslo trimestre, ya llamémoslo facturas, llamémoslo como queramos, pero esa parte está ahí. Y lógicamente, oye, pues, llega un momento en el que lo puedes delegar y esto es algo que yo también recomiendo. Delega desde el primer momento todo lo que puedas. Yo tuve clarísimo que en el momento en el que decidí darme de alta como autónoma, yo contraté una asesoría que me lo hiciera porque yo no me sentía capaz, o sea, de tener que afrontar y decir si me equivoco, o sea, me daba pánico. Yo decía...
Yo me acuerdo el primer día que hice la primera trimestral, que yo estudié Derecho y ADE, o sea que de hecho me estaba medio formado y honesto, ¿sabes? Para poder hacerlo, pero luego me di cuenta de que en la vida real no estaba formado para nada. Pero claro, me acuerdo de estar, yo creo que no he tenido tanta ansiedad nunca en ese momento, diciendo es que la voy a liar, la voy a cagar, y pensaba que iba a venir unos policías a la puerta que me iban a detener ipso facto, ¿sabes? En ese momento.
Sí, sí.
Y fue lo primero que me quité de en medio también, toda esa parte, porque era superior a mis fuerzas, realmente, es que no la disfruto nada, me machaca por todos lados.
Sí, porque es la parte, pues eso, cero creativa del negocio, entonces es como, bueno, pues cuando puedas la delegas, está bien. Sí es cierto que hay otra cosa, y yo esto lo he delegado, a ver, lo delegué pues hace unos 3 años, que fue cuando contraté a mi marido, lo fiché, él estaba como en un puesto directivo, guay. Y a raíz de tener a nuestra hija fue como, oye, queremos tener los dos, esa libertad de movimiento y esa flexibilidad, entonces fue como... Te voy a hacer una propuesta que no puedas rechazar, el contrato emocional, para que tengas esa flexibilidad y demás. Y entonces sí que lo contraté y lo fiché en mi negocio, pues como mi director de operaciones. Y una de las cosas que le delegué es el, él tiene clarísimo que su objetivo es cuidar mi energía para que yo pueda brillar, brillar en una entrevista, brillar ante mis clientas, brillar en un evento cuando lo tengo que presentar. Es decir, que yo al final pueda hacer mi mejor trabajo, ¿no? Desde esa parte creativa. Entonces, él se encarga de la parte menos creativa, todo lo que es la gestión del día a día del negocio, equipo, toda la parte de facturación. Pero claro, yo tardé como 5 años en poder contratar a alguien, porque yo tenía claro que quería este puesto y era, bueno, o se lo ofrezco a mi marido o busco a alguien. No era que solamente por el hecho de que él trabajara conmigo. Se lo ofrecía a él porque sabía que estaba preparado para no solamente afrontar estas tareas, sino proteger mi energía como nadie. Fue como, venga, pues vamos adelante. Y ahí lo pude delegar. Aún así, hay una cosa importante, y es que no nos podemos olvidar de que somos líderes de nuestros negocios. Como líderes, al final, es tú tienes que saber los números. O sea, no, aquí no me vale él, es que las mates no son lo mío.
No, claro, claro.
Y me desentiendo. No, no, tú tienes que saber leer el Excel y saber mirar bien los ingresos, los gastos, la previsión y todo lo que tienes por delante. Porque aunque no sea lo tuyo, te tienes que formar y tienes que aprender porque tienes un negocio. Y está claro. Entonces, es verdad que ahí, volviendo ya a la pregunta que me hacías, Carmelo, es justo como esa dificultad, ¿no? Para poderlo como afrontar, ¿no? Estos desafíos del día a día, pero tenemos que saber que eso es lo que sostiene el que luego tengamos esa flexibilidad, ese estilo de vida, el que podamos hacer ese trabajo creativo, el poder elegir a nuestros clientes. Entonces, es esa base que tenemos que hacer y que tenemos que realizar. Ahora, hagámoslo lo más divertido posible, ponemos música, nos hacemos nuestro ritual, cuando haya que hacer las facturas, nos ponemos ahí, venga, pues de qué manera puedo hacer que esto sea más guay, más molón, y de la misma forma también vamos delegando cuando vayamos pudiendo. Así
que por si a la gente le sirve, yo lo que hacía, que era buscando esa diversión exactamente, yo me ponía las facturas el viernes por la tarde, como cada semana para poder hacerlo, porque era una excusa para, en cuanto acabe, ya he acabado y me ponía una cerveza para estar haciéndolas tranquilamente. Es como, venga, vamos ya, ya no hay clientes, ya no hay llamadas, ya no hay que escribir nada. Vamos a ponernos con esto tranquilamente, con un poquito de música y tal, tranquilamente, para poder hacerlo. Lo que dices tú, buscando ese momento, porque lo que me pasaba, y que es lo que le pasa a mucha gente, es que en el día a día, con todo el resto de cosas, que sí que disfrutas más, dices, guau, esto ya mañana, ya mañana, ya mañana. Así que yo al final acabé encajándolas ahí, pues después de comer tranquilamente, para poder hacerlas y poder sacarlas. De hecho, has dicho una cosa que me gusta mucho, que es la parte de cuidar de la energía para todo el tema de comunicar, para hacerlo bien, porque yo una cosa que defiendo mucho con los alumnos con los que trabajo es que, aunque parezca que no, se nota mucho el estado de ánimo con el que escribes el texto que estás escribiendo. Y yo digo, mira, no lo tengo medido porque no tengo un cuaderno exacto de cómo he estado cada día, pero yo pondría la mano en el fuego de que el día que escribo el correo riéndome, pasándomelo bien, de estar gustándome, funciona mucho mejor que el día que lo hago estoy cansado, estoy medio malo, estoy no sé qué, estoy no sé cuánto, o estoy saturado por lo que pueda hacer, ¿no? Y creo que esa parte de cuidarnos, de poder tal, es una parte que no se nos suele contar tanto, que cuando empiezas no la tienes en cuenta porque dices, yo puedo, que es lo que pasa al principio, ¿no? Yo puedo con todo, soy una bestia, da igual lo que me eche, lo tengo, pero la energía se va acabando, ¿no? Para poder tenerlo. Y yo un ejercicio que hago recurrentemente es recordarme el, joder, qué guay que vivo de escribir, porque a veces es lo que dices tú, se te olvida entre, pues sí tengo que hacer no sé cuántos emails, esto de ti, esta landing, este tal, este no sé qué, no sé cuándo, y entonces entras en la dinámica de ejecutar y se te olvida la parte de, joder, si es que el Carmelo de hace 10 años hubiera pagado dinero por esto, ¿sabes? Realmente, y ahora lo tienes, vamos a intentar degustarlo cada día para poder tenerlo, pero creo que es complicado.
Sí, sí, al final es difícil por eso, porque es muy fácil perderse en la vorágine de tareas y sobre todo el complicarnos el negocio, complicarnos la vida. Esto pasa mucho, que al final lo que hacemos es que empezamos a meter tareas, claro, al principio tienes menos clientes y entonces, como ley de Parkinson total, necesitamos rellenar el tiempo disponible, pues empezamos a meter tareas de, bueno, pues voy a estar en más redes sociales, porque claro, así atraigo a más clientes, bueno, pues voy a ofrecer más servicios, bueno, pues voy a hacer. En el momento en el que empiezas a tener clientes, eso es insostenible, porque te das cuenta que ahora tienes que hacer el trabajo que tienes que hacer para tus clientes, pero es que además tienes que mantener las redes sociales que habías abierto, cada cual con su estilo y demás, porque aquí sí, vale, vamos a reciclar contenido, sí, pero una cosa es reciclar y otra cosa es publicar exactamente lo mismo.
Claro, entonces, plataformas distintas.
Claro, y cuando te lo planteas dices, espérate, que de repente estoy trabajando por la mañana, por la tarde y los fines de semana. ¿Qué ha pasado? De esto no era lo que yo quería cuando quise emprender. Justo ayer le estaba leyendo a una chica en Threads que decía, sí, te hablan mucho de la libertad como emprendedora, pero luego trabajas 12 horas al día. Y es como, es que no debería ser así. Es que esa visión del autónomo que no para de trabajar es algo que tenemos que superar, es algo que tenemos que dejar atrás y no es algo que tenemos que aspirar o verlo como una normalidad. Es justamente el que tú, precisamente como autónomo, como emprendedor, lo que haces es limitar tus horas y decir, yo voy a trabajar hasta las 6 de la tarde. Oye, perfecto, hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde yo me levanto. O sea, se apaga el
horario. Un horario, como si fuera una oficina.
Es tu trabajo, claro. Y a ver cuánto puedes hacer en ese tiempo. Porque lo difícil, claro, no es estar trabajando durante todo el día. Lo difícil realmente es que te pongas un horario y al limitarlo, elijas lo que es prioritario para hacer en esas horas.
Claro, es cuando te das cuenta de lo que es prioritario, cuando te limitas, ¿no? Y de hecho es muy curioso porque si tú trabajas 7 días a la semana y luego te dices voy a trabajar 6 por ir reduciendo poco a poco, te das cuenta que te da tiempo a hacer lo importante perfectamente igual. Y que hay ciertas tareas que se te van quedando ahí un poco por el lado y igual te las vuelves a mirar a las 2 semanas y dices, pues igual no era esto tan importante, igual no quería hacer esto tanto, igual no quería tal. Yo creo que todos pasamos un poco por eso, ¿no? Yo lo veo en muchas alumnas que... Y alumnas, porque casi todas las que tengo también son alumnas, ¿sabes? Entonces, en el mundo copy hay mucho más chica que chico. Y yo hago precisamente formación de cómo preparar toda la parte de negocio, ¿no? En ese punto, porque formados ya se forman con gente que es muy buena y digo, bueno, pues pillo yo el siguiente etapa, ¿no? Y siempre veo el mismo patrón con la persona que tiene ganas, que empieza a ir bien, que se empieza con muy poquito y de pronto se le ha llenado la agenda sin darse cuenta y lo que has dicho tú, oye, es que he pasado de estar en el paro prácticamente a que no tengo tiempo para ir a tomarme un café o una cerveza o dar una vuelta con mi familia. Y es curioso, ¿no? Porque tendemos a eso. Yo creo que pasar por ese proceso también es importante porque te ayuda como a ponerte tal, pero creo que hay que ir leyendo e ir reconfigurándose como lo tengas que hacer e ir priorizando para hacerlo. Y creo que lo que has dicho tú tienes mucha razón en el sentido de que tendemos a complicarnos cada día un poquito más. Como tenemos espacio, hacer más. Y de pronto ves gente, y me pasa con clientes, ¿no? Estoy trabajando con un cliente que tiene de pronto 8 programas formativos. Y digo, a ver, escúchame, ¿no crees que igual es mucho? Vamos a centrarnos en uno, a poner el foco en uno para poder hacerlo. Pero es que si quieres comunicar para atraer a perfiles diferentes para todo, es muy complicado realmente. Vamos a poner uno y vamos a centrarnos los próximos meses en hacer de este, que es el que a ti te interesa más, el más potente, el mejor, en hacerlo realmente rentable. Y luego ya vemos qué hacemos con los demás. Pero vamos a poner foco y así podemos hacer menos trabajo, pero más efectivo realmente. Pero la gente es más todo el rato. Porque además yo creo que con todo el tema de las redes sociales, de estar viendo a todo el mundo haciendo cosas, tal, se te tal. Y tú no sabes si esa persona que está haciendo mucho está ella sola o tiene 20 personas que están trabajando con él para sacar todo hacia adelante, ¿no? Y creo que esto a veces se nos olvida.
Sí, es el efecto Gary Vee o Vilma Núñez, sí. Que es el que de repente ves que tiene, pues eso, está subiendo 5 o 6 contenidos al día, donde además tiene vídeo, tiene carruseles, donde tiene, pues eso, de conferencias que da de momento. Y nos olvidamos de que tiene a una persona detrás grabándole continuamente, en el caso de Gary Vee, pero también Vilma lo hace, por ejemplo, cuando va a dar charlas y conferencias y demás. Y luego también lo mismo editando, es decir, tiene a gente editando los vídeos, publicando, analizando, o sea, hay un equipo detrás, hay una agencia realmente. Entonces, no podemos pretender tampoco ni nos podemos estar comparando nuestra página número 10 con la página número 100 de otra persona. Y esto es así y, sin embargo, caemos en la comparación con mucha frecuencia. Entonces, ahí es donde también nos tenemos que plantear en qué punto estoy yo. Y también hay una cosa importante, o sea, vale, te has complicado el negocio, como decíamos, ¿no? Y la vida, ya tienes de todo. Pero es que tú también, o sea, si tú has tenido la capacidad de meterte en este lío, te aseguro que tienes la capacidad de salir de ese lío. Y si necesitas ayuda, pide ayuda. Que habemos muchas mentoras aquí dispuestas a ayudarte. Pero sobre todo es busca la manera de salir de ahí. ¿Cómo puedes salir de ahí? Puedes estar en menos redes sociales. De verdad, no tienes que estar en todas. O sea, con que elijas, yo he tenido momentos de decir, dejo de publicar. Y me lo he podido permitir porque, bueno, justo tenía ya como un tibio, ¿no?, importante en mi embudo y digo, bueno, pues puedo seguir vendiendo a la lista y por email marketing y no tengo que estar publicando para atraer nuevas audiencias en redes sociales. Y luego vuelvo y tengo un momento de aceleración y, bueno, pues publico con más frecuencia. Al final puedo hacer eso, vale. Tú tienes que estar publicando porque necesitas atraer nuevas audiencias. Ok, pero lo puedes hacer en una sola red social, no tienes que estar absolutamente en todas. Quédate con la que sea prioritaria, con la que realmente te está trayendo clientes. Los correos. No, es que ahora hay que mandar correos diarios.
Sí, eso es la moda ahora que se dice por todos lados.
Claro, es como la tendencia de correos diarios. Mira, vale, a Isra Bravo le funciona muy bien y él lo ha vendido mucho y está genial, pero no todo el mundo es Isra Bravo, ni todo el mundo tiene su lista de correos como principal, ni a lo mejor tienes que escribir a diario. O sea, da igual, a lo mejor mandas uno a la semana, tres a la semana, tú decides. Tú, eso sí, mantenemos una frecuencia. Yo es verdad que menos de uno a la semana tampoco lo veo, pero sé de gente que manda uno al mes. Ahora, el correo es muy bueno y es como la cita mensual que tienes con esa persona y la gente lo espera, lo lee y tienen tasas de apertura muy altas. O sea, te hablo de superar el 60%. Entonces, claro, es como, guau, wow, es brutal, pero es la cita del mes. Entonces, claro, es frecuencia y no es una cuestión de tener que tener muchísimo. Y es más bien una cuestión de enfocarnos en lo que es importante y simplificar el negocio. O sea, igual que lo hemos elevado y hemos complicado, ahora podemos simplificar. Que ojo, muchas veces esto me han dicho como si sí, es desescalar. No, no, no es desescalar, porque escalar precisamente es el que tú consigas con el mínimo de recursos obtener el máximo de ingresos. Entonces, no es desescalar, porque la desescalada significa entonces que vuelves a tener muchos recursos. No, no, es una cuestión de simplificar tu negocio precisamente para escalar desde ahí, con el mínimo de recursos que yo necesito. ¿Hasta dónde puedo llegar, ¿no? Voy a experimentar, hasta dónde puedo, qué puedo conseguir. Y luego vas incrementando los recursos poco a poco. Y esta es la manera luego de poder conseguir esos resultados que, bueno, que sea sostenible, porque al final, como decíamos, emprendemos para tener esa conciliación, esa calidad de vida, esa flexibilidad, días libres, tardes, fines de semana, en fin, que luego podamos disfrutar realmente del negocio que hemos creado.
Eso es, además da la sensación a veces de que la gente emprende y que se le va a acabar el emprendimiento en un año y que tiene que hacerlo todo corriendo, todo tal, cuando realmente es, tú se supone que has montado esto para intentar dedicarte a esto toda la vida o tener un camino por aquí toda la vida, entonces vamos a intentar sostenerlo. Has dicho una cosa que has dicho, oye, si tú no puedes hacerlo, pide ayuda, hay muchos mentores y mentoras, entonces te quería preguntar. Porque hay mucha gente que todavía a veces con el tema de mentor y mentores y mentoras, cuando está empezando, como que es reticente, que tiene dudas. ¿Por qué una persona debería de tener un mentor? ¿En qué le ayuda? ¿Cómo le permite ir más rápido con todo esto?
Bueno, al final realmente yo entiendo, esas reticencias, sobre todo porque soy consciente de que hay muchísimos mentores y que no todos al final acaban entregando lo que prometen. Y
Bueno,
somos
pero eso es en todos los sectores. Al final, siempre hay gente que se pasa un poco por encima y ya está.
Claro, o sea, esto es en todos los sectores, pero sí que es verdad que a mí me pasó algo muy curioso y es que yo, bueno, llevo mentorizando desde 2018, de cuando empecé con las primeras mentorías individuales, primero muy centrado en marketing, pero luego ya pues añadí también la parte de negocio, de estrategia, de mentalidad, ¿no? De productividad, de hábitos y lo fui ampliando lógicamente con mis propios conocimientos. ¿Qué pasó? Que yo en 2021 fue cuando nació mi hija, yo disfruté de mis 6 meses, o sea, yo estuve como tranquilamente con mi hija el tiempo que quise, cuando yo regresé, pues dije, venga, vuelvo y de repente 2021 era post-pandemia, además mi hija pues, nació como a principios de año y de repente yo regresé en junio de 2021 y dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay tantos mentores de repente de gente que acaba de emprender? ¿Sabes? Porque también era esto, ¿no? Como esa
Sí,
idea.
pero eso es muy habitual, ¿no? Pero yo creo que esto poco a poco ya se va bajando y se va calmando, porque hubo una época de que la gente se saltaba el paso de hacer antes de enseñar, guiar, mentorizar. Y creo que ahora la gente, y bueno, porque era un momento de desesperación, yo creo, para muchas personas, de no sé qué hacer con mi vida, esto me ha pillado de golpe, me han prometido que esto es factible, así que lo voy a intentar. Pero yo siempre creo, incluso yo lo noto cuando doy alguna sesión yo, que lo que más le gusta a la gente con la que trabajo es poder hablar de ejemplos reales, poder explicar anécdotas, poder el tener esa experiencia, no tanto el conocimiento, ¿no? Sino toda esa parte de experiencia para poder tenerla.
Sí, justo, ¿no? El que al final es, te hablo desde mi propia experiencia y es justo lo que iba a decir, ¿no? Que al final cuando decidimos tener a un mentor o una mentora, lo que nos tenemos que centrar es en qué experiencia tiene y si ha conseguido lo que tú quieres conseguir. Porque, a ver, una cosa es una persona, un experto, un consultor, un coach que te pueda hablar más desde, digamos, te voy a enseñar un tema, es un formador, al final, una persona que te forma sobre un área que ha aprendido. Y otra cosa es un mentor que de lo que te va a hablar es desde la experiencia. Esta ha
Eso
sido
es.
mi experiencia, esto es lo que he hecho, esto es lo que a mí me ha funcionado o lo que no, y te hablo de mi experiencia. Entonces, si tú quieres, claro, lo primero para buscar a un mentor es que haya logrado lo que tú quieres lograr y te inspire, que tengas esa conexión. ¿Por qué es importante hacerlo, yo diría, desde las primeras etapas? Porque es un acelerador. O sea, esa persona te va a guiar, te va a orientar en los pasos que tienes que dar, cómo tiene que ser ese paso a paso, qué es lo que te puede funcionar. Y si no te funciona, te va a ayudar también a poder superar ese reto, ese obstáculo, de qué manera superarlo, porque va a conocer los caminos. Entonces, es verdad que una mentora, o sea, una persona que te mentorice, al final lo que está haciendo es compartir contigo lo que sabe que funciona, porque le ha funcionado a ella y le ha funcionado a sus clientas. Entonces, ya te estás saltando el tener que estar tú cometiendo errores o no saber muy bien por qué camino tirar, porque esa falta de claridad es la que yo más observo con las clientas con las que empiezo a trabajar, ¿no? Cuando vienen a mis programas, que al principio es esa falta de seguridad a la hora de qué paso dar, qué es lo que tengo que hacer, porque se presentan tantas opciones, como decíamos antes, ¿no? Esa posibilidad de complicarnos el negocio y la vida con tantas opciones que dices, ¿pero qué priorizo? Y ahí es donde el tener una visión externa con experiencia te da a proporcionar el que tengas esa claridad sobre, mira, vamos a centrarnos en este camino, que es precisamente el que te va a permitir lograr esto, esto y esto. Porque al final una mentora tiene que tener una visión. No es solamente el que tenga esa experiencia previa, sino que tiene también la capacidad de tener una visión al medio largo plazo. Entonces es capaz también de prever cuáles van a ser, digamos, las consecuencias de escoger cada camino. Y si eso va a ser algo beneficioso para ti o si te podría perjudicar. Claro, obviamente somos personas humanas, aquí nos equivocamos y no quiere decir que tengamos la respuesta a todo. Pero sí que tenemos una experiencia donde yo te puedo guiar y te puedo decir, vale, yo te recomiendo que hagas esto. Y yo lo veo con mis clientas. Es que, mira, justo ayer teníamos sesión grupal de mi mastermind y había una de ellas que estaba preocupada porque no conseguía llenar plazas de uno de sus talleres. Fui a hablar con ella y decirle, mira, prueba A, esto, esto y esto. Y hoy nos acaba de escribir en el grupo de, oye, pues ya tengo 10 personas, me quedan 2 días, con lo que me habéis dicho sé que voy a llenar, la energía es otra, me siento súper bien. Claro. Es justo, ¿no?, el que tengas a esa persona en el que en el momento en el que tú estás de bloqueo, probablemente si no tienes a una mentora, tires la toalla. Y dices, no se apunta nadie a este webinar, a este taller, lo voy a cancelar, voy a decir que no hay plazas suficientes porque para una persona no voy a hacer yo el taller y ya está, y te lo quitas. Pero cuando tienes a una mentora, esa persona te va a guiar, te va a orientar de, venga, tienes por delante 3 días. No solamente es que te dé el plan y el paso a paso y que tengas esa claridad y esa seguridad, sino que también te da ese poder, ese empoderamiento de tú puedes, venga, vamos a por ello, tal, porque te conoce, porque sabe de dónde vienes, qué otros desafíos has superado y sabe que tú eres capaz de afrontar lo que tienes por delante. Y esa energía también, esa motivación es muy necesaria cuando nos venimos abajo.
Total, al final una de las partes más importantes de emprender es toda la parte anímica, como estamos diciendo, y cuando tú estás tú solo, y además es que es muy fácil decir, va, esto no ha funcionado, paso, lo cierro, no lo hago, no tal, no sé qué, porque es la salida fácil, entre comillas, ¿no? Es decir, bueno, pues no ha entrado nadie, venga, va, pues esto no funciona. A la próxima estrategia que vea por ahí que está de moda. Sí. Pero además, a mí me da mucha la seguridad de tener siempre a alguien que haya ido pasos por delante, es la de evitar errores, saber qué pasa, entender que si me voy a dar contra una pared me lo pueda decir desde el principio, ¿no? Y mira, es que yo ya hice eso y parece que es muy buena idea, pero al final acabas ahí. Y la sensación de no estar solo, de sentirte acompañado, de que te sujeten de alguna manera, aunque al final la responsabilidad es tuya porque tienes que actuar, pero sí el hecho de decir, joder, sé que si mañana estoy mal, puedo venir aquí a preguntar, a que me apoyen, a que me den otras ideas, a no sentirme bloqueado, como has dicho. Entonces me parece súper interesante, la verdad. Qué guay, o sea, me parece muy guay.
Sí, a mí me parece esencial. O sea, yo te digo que realmente, si te fijas, todos los emprendedores de éxito, ¿no?, definiendo éxito como al final personas que ya viven de su negocio y que están en un crecimiento continuo, tienen mentores. O sea, es que mires a donde mires, siempre hay esos mentores, esas personas que te guían, que te orientan y que, bueno, pues que al final también con las que puedes hablar y puedes confiar. Porque a veces los mentores sí que se producen por eso, porque hay una transacción, ¿no? O sea, entras en un programa y esa persona se convierte en tu mentor. Otras veces es porque trabas amistad y tienes esa relación pues con personas que ya han recorrido el camino y con quien puedes charlar. Yo tengo también amigas emprendedoras con quien quedo para tomar un café, donde hablamos, ellas me cuentan, yo les cuento y también en ese momento me están ayudando y me están sirviendo como mentoras y como guías porque han recorrido a lo mejor un camino que yo estoy transitando y yo les ayudo en otras cosas. Pero claro, eso es algo puntual. Entonces está bien que tengamos esas amistades y que nos puedan ayudar y guiar o que podamos tener grupos de mastermind pues con personas con las que hemos coincidido previamente. Pero yo aún así siempre recomiendo el tener como un mentor o una mentora oficial, ¿no? Como que al final esa persona que realmente tiene ese compromiso de éxito contigo y que se va a preocupar por ti, por tu bienestar, que realmente va a buscar la manera en la que tú consigas el objetivo que tienes en mente. Y como decías, ¿no?, te va a avisar de, ojo, cuidado con ese camino, que a lo mejor no es el ideal para ti, porque yo ya lo he recorrido, porque me pasó esto, o oye, mira, ¿qué te parece esta otra alternativa? Porque al final es verdad que yo, por ejemplo, como mentora, busco el ir unos pasos siempre por delante en cuanto a en libros, en formaciones, en investigación, saber qué tendencias vienen. Tuvimos hace poco nuestro retiro empresarial de Empresarias con Vida y era, venga, chicas, tendencias que vienen para 2025, ¿qué es lo que podemos esperar a nivel de mercado, sobre todo en infoproductos, ¿no? Y ahí es donde lo empezábamos a ver, en servicios digitales e infoproductos. Entonces, venga, ¿qué tendencias hay? ¿Cómo lo podéis aplicar antes de que esto esté lleno? Entonces, yo siempre trato de ir, pues, como un poco por delante. Yo misma voy probando también nuevas herramientas, tácticas, opciones, para luego poderlo traer y poderte orientar. Entonces, cuando antes decíamos, ¿no?, esas reticencias, es importante en una mentora buscar que tenga, como decíamos, ese recorrido que tú quieres también, en el camino, que haya logrado lo que tú quieres lograr, que tenga la experiencia previa mentorizando, pero también en su negocio, y luego además el que tenga como esa visión a largo plazo y que también esté formándose continuamente para poderte guiar. Al final, una relación con un mentor o con una mentora es a largo plazo. O sea, para mí no es una cuestión solo de 3 meses, porque en 3 meses trabajamos y sí, yo ahí te puedo mentorizar y te puedo orientar para un plan a 90 días. Ahora, si seguimos trabajando, te voy a conocer cada vez mejor, vamos a ir profundizando, yo voy creciendo y tú vas creciendo y vamos juntas de la mano.
Claro, es que al final, cuanto más conozcas a la persona con la que estás trabajando, más le puedes ayudar, porque conoces sus vicios, sus fobias, dónde es buena, dónde se suele bloquear y tiene este camino. Y además, es lo que has dicho tú, es que lo normal también es que tu mentor tenga otro mentor, que te esté ayudando y guiando, y al final esto siempre va de estar aprendiendo, estar guiándote, estar siguiendo los pasos de esa persona que va ciertos pasos por delante y que tiene la experiencia y el conocimiento para poder anticipar y es evitar errores, evitar problemas y hacer todo mucho más asumible, vamos a decir, ¿no? Porque al final errores vamos a cometer todos, incluso con el mentor seguramente vayas a cometer algún error, pero lo tienes ahí, es tengo un mapita para llegar hacia donde quiero porque esa persona ya ha llegado a donde yo quiero estar. Entonces es tremendamente importante tenerlo por ahí. Mira, estamos llegando ya a la parte final, que ya estamos ya en ese momento y siempre me gusta cerrar el programa con 3 preguntas. La primera es, cuando la pregunto a la gente dice, joder, esto me podías saber un poco antes, pero es, ¿qué te hace a ti diferente del resto de mentores en este caso que hay? ¿Por qué? ¿O por qué le recomendarías a alguien contratarte a ti o uno de tus programas en este caso y no a fulanito o fulanita que están por ahí fuera?
Pues mira, me alegro de que me lo preguntes, no, porque justo en el retiro fue algo que estuve hablando con mis clientes, ¿no? Es decir, a ver, contadme vosotras que trabajáis conmigo, ¿qué es lo que sentís que me hace diferente o qué es lo que, o por qué me elegisteis, ¿no? Y queréis trabajar. Fue como feedback directo, o sea, esto ni formularios ni nada. Y algo que me decían es que lo que más les gustaba de mí es lo pragmática que yo soy. Creo que yo soy una persona como muy de plan, es decir, yo lo siento mucho, pero a mí no me vas a ver diciéndote que si Mercurio está retrógrado, que si no, que si ahora tenemos la influencia lunar para tomar una decisión. Porque es verdad que cuando yo hablo de energía vital, de nuestra propia energía. Y yo al final también soy, yo me veo a mí como líder de mi negocio y líder de mi vida. Pero también tengo la capacidad de ver al líder que hay en ti y a la líder que hay en cada una de las personas que trabajan conmigo. Entonces, claro, esa capacidad que yo tengo de ver hasta dónde puedes llegar, es como que cuando conozco a una persona y conecto con ella, tengo esa visión de saber el recorrido que puede hacer. Y ya empiezo a partir de ahí, mi mente empieza a hacer conexiones porque soy muy estratégica. Es verdad que he trabajado en estrategia durante muchísimos años y eso hace que yo enseguida vea cómo él se me empiezan a conectar las ideas, ¿no? De lo que tengo que hacer es esto, esto y esto. Y tengo como una visión muy clara para esa persona. Entonces, es cierto que algo que a mí me diferencia es esa capacidad, ya no para planificar en el día a día, que también productividad y hábitos son como mis dos pasiones y siempre están muy presentes, pero es también la capacidad para poder tener esa visión a largo plazo y saber que este es el camino que tienes que recorrer y cuáles son los pasos que tenemos que dar juntas para llegar hasta ahí. Entonces, cuando realmente yo buscaba, ¿no?, también ¿qué me diferencia? Me lo hubiese preguntado hace unas semanas y a lo mejor digo, mira, no tengo todavía
claro. Tenía que posponer el episodio por algún motivo, ¿sabes? Hasta el final.
Tenía que ser. No, pero sí que justo, ¿no?, como el que me di cuenta cuando me dijeron ese pragmatismo, dije, totalmente. O sea, es cierto que yo siempre he sido una persona muy de aterrizar las ideas y de buscar el que tengas un retorno de la inversión y el buscar al final, porque, bueno, es que vengo del marketing. Entonces, claro, es el que realmente tracemos un plan y que ese plan sea un plan realista, realista y que a ti te aporte la seguridad y la claridad que necesitas para llegar a tus objetivos. Entonces es como trabajar contigo para ir dando los pasos necesarios en tu crecimiento, para que te veas a ti misma como líder y que seas líder, no solamente de tu vida y tu negocio, sino te conviertas también en líder y referente para tu audiencia.
Qué guay. Oye, pues me parece una respuesta cojonuda, ¿sabes? Para hacerla.
Muchas gracias.
Qué bien. Mira, la segunda pregunta es, siempre pido que recomienden algún libro, algo que les haya impactado, que les haya transformado, de cualquier tipo, de cualquier cuestión, pero como y esto es ya más por mí, porque yo soy muy lector, ¿sabes? Y cualquier excusa es buena para añadir uno nuevo al Kindle.
Sí, a ver, a mí es verdad que hubo un libro que leí hace muchísimos años y que podríamos decir que fue como la semilla de lo cuando ya empecé con todo lo que es crecimiento personal y demás. Y es un libro, a ver, que es bestseller, es hiperconocido y es El monje que vendió su Ferrari.
Ah, muy bueno.
Muy buen libro, pero a mí si hablamos de un libro que me ha impactado, es verdad que recuerdo haber tomado además notas, ¿no? En un cuaderno en concreto que tenía de esto y años después encontrar ese cuaderno y decir, wow, o sea, todo lo que ahora estoy enseñando, que estoy, está muy relacionado con las notas que tomé hace años y que había olvidado, porque había como, no olvidado, sino como que no las relacionaba ya con el libro. Y sin embargo, me doy cuenta de que como que me caló y que tuvo pues al final ese impacto en mí. Entonces, es verdad que como libro así que haya tenido, cuando me lo has dicho, ha sido como, este uno es uno de los que más impacto ha podido tener. Y yo que soy muy lectora también, pues últimamente he leído también este de Potencial Oculto de Adam Grant, y me ha gustado muchísimo, tengo que decir, así que también de los más recientes que son ahora, recomiendo este también, porque la verdad es que nos ayuda mucho a tener herramientas prácticas, pues precisamente, ¿no? Para poder alcanzar nuestro máximo potencial.
Qué guay, pues me apunto el segundo, porque el segundo no lo he leído y me lo compraré en cuanto acabe el que tengo pendiente para tenerlo. La última pregunta es, ¿qué hace Lucía cuando no está trabajando?
Pues yo siempre digo que básicamente es, yo me quito la capa de super empresaria y me pongo la de super mamá, porque es verdad que normalmente cuando no estoy trabajando estoy disfrutando con mi hija y además adoro tener ese tiempo con ella, porque me recuerda también el por qué emprendí, ¿no? El poder disfrutar con ella, el poder jugar con ella y bueno, pues al final eso, jugar a las tiendas, a sus múltiples negocios, o poder estar con ella en el parque, acompañándola, o viendo una peli juntas también, ¿no? En el sofá, abrazaditas, y bueno, pues disfrutar de ese momento. Y cuando no soy empresaria o mamá, y soy Lucía, mujer, pues al final es leyendo un libro. O sea, qué para bueno. Mí ese ideal de cita conmigo es con mi libro, ahora además que ya empiezan los días de frío con una infusión, y está tranquilita ahí pues subrayando y empapándome de lo que esté leyendo.
Qué guay. Oye, Lucía, ¿dónde te pueden encontrar para cualquier persona que te quiera buscar?
Pues mira, al final con que me busquen por Lucía Jiménez Vida, estoy presente en Instagram, sobre todo en YouTube, es donde estoy más activa ahora mismo. Y bueno, por supuesto, pues está mi página web, luciajimenezvida.es, pero sí que es verdad que ahora en YouTube estoy haciendo además un programa diario de lunes a jueves a las 10 de la mañana, 10 minutos en directo para tener un día de 10. Y bueno, pues ahí si quieres al final tener como esa conexión más personal conmigo, llenarte de energía y bueno, pues irte enterando también de cosas, ¿no? que voy contando, de lanzamientos y demás, pues ahí en D10, aunque no está enfocado en venta para nada, sino que está muy enfocado en mentalidad sobre todo, pero es el lugar ideal para empezar a saber un poquito más de mí.
Qué guay. Pues oye, mil gracias por venirte, de verdad. Pondré todos los enlaces abajo para que te puedan encontrar, para quien te quiera buscar. Y es un gustazo, me ha encantado la charla, así que cuando quieras puedes volver a venirte.
Genial, a mí también, he estado súper a gusto, así que muchas gracias, Carmelo, por invitarme. Ha sido cuando tenía que ser, cuando estaba los astros alineados, no, cuando teníamos la energía, era el momento y la verdad que ha sido fantástico. Así que gracias a ti por invitarme y a todas las personas que nos escuchen por escucharnos.
Pues nada, lo de siempre, a los que lo estéis al otro lado, dejad un me gusta, suscribíos, compartidlo y cualquier preguntilla que tengáis para Lucía, dejadla abajo en los comentarios, en Spotify, en iVoox, en YouTube, donde lo tengáis, y se las hago llegar para que nos pueda responder. Así que nada, pues muchas gracias por venirte. Lo dejamos por aquí.
Muy bien, gracias. Chao, chao.
Hasta luego, chicos.